Hace un par de semanas hablábamos con nuestro querido doctor Fernando Cienes del Oso, director de la revista Enigmas. Hablábamos de sus experiencias, o de una mínima parte de sus experiencias con la Ouija. Contábamos, decíamos, y la verdad es que se nos abría, ante nosotros, se abría un mundo insospechado. Tiene sus peligros, ya lo contamos, pero beneficios también podemos encontrar. Vamos a seguir preguntándole a Fernando, que ese asunto parece que le interesa. Vamos a seguir preguntándole por la Ouija. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, Juan Antonio, buenas noches.
Sí, porque quedó claro que algo te interesaba.
Hombre, me ha interesado durante muchos años. También comentábamos el otro día que los que hemos estado muy metidos en el tema de la Ouija, al final, por los años, por alguna razón o por otra, acabamos dejando...
Pues esto fue la sensación hace unos años, ¿no? Fue la sensación, todo el mundo estaba enganchado.
Sigue siéndolo. Lo que pasa es que, bueno...
Se dice menos.
Se habla menos de ello en los medios de comunicación y por lo tanto hay menos fenómeno de contagio, ¿no? Pero sí hay investigadores trabajando con el tema de la Ouija y gente muy aficionada que, bueno, que mantienen ahí su interés y que lo mismo que otras personas pues tienen una tertulia habitual los fines de semana, pues hay personas que tienen una tertulia habitual el fin de semana, pero con invitados o con tertulios de otro lugar diferente, ¿no? No sé de dónde.
Parece sencillo, parece que es una práctica sencilla, a lo mejor no lo
es
tanto.
Lo es sencillo en la práctica, ¿no? Sí. Yo lo he comentado el otro día, es que siendo algo tan rudimentario, tan elemental, con una mecánica tan simple, sin embargo, abre unas posibilidades a la investigación extraordinarias. Te cansas, porque es tropezar, como con muchos de estos temas, contra un muro firme, pero blandito en la superficie, no te hiere el tropezar, pero hay un momento en que te cansas de ver que tropiezas y aquello no cede ni un milímetro, ¿no? Te llegas a un límite en la investigación. Entonces, por lo menos en mi caso y en el caso de las personas que colaboraban conmigo, pues empiezas ya, como te has rendido ante la imposibilidad de determinar quiénes son y cuál es el mecanismo por el que eso se produce, pues entonces empiezas a fijarte en el contenido y empiezas a asumir el fenómeno tal cual es y empiezas a divertirte. Entonces es cuando empiezas a disfrutar de la Ouija, que requiere, ya lo he comentado el otro día, pues un grupo de 3-4 personas, yo creo que no hace falta más, que sean habitualmente los mismos y que eso se lleve pues con, no con seriedad, no con con la misma actitud afable y tranquila con la que llevarías una conversación con otros interlocutores. Y eso, pasado un tiempo, pasado ese noviciado en el que, bueno, pues te gastan bromas estúpidas, sea lo que sea, insisto en que yo no es que no me incline por una hipótesis, descarto conscientemente a nivel personal y sin poder dar argumentos contundentes, pero basándome en mi propia experiencia y no en otra cosa, lo que sí descarto es que se trate de un fenómeno paranormal. Yo sostengo, y bueno, no cada cual que opine lo que quiera, que realmente estableces comunicación con alguien que tiene su propia personalidad, su propio sentido del humor y que es ajeno a las personas que participan en la sesión.
Fíjate que cuando tuvimos esta intervención tuya hablando de la Ouija hace un par de semanas, pues qué curioso, afortunadamente este programa lo escuchan todos los amigos de, no solamente de España, pero también los de dentro de la emisora. Son muchos compañeros los que escuchan el programa y te siguen a ti. Y todos, 5, 6, 7, vinieron a contarme sus experiencias con la Ouija, todos los han tenido.
Sí.
Oye, pues yo tuve, pero claro, es que se llamaba XTR no sé qué y decía que era extraterrestre. ¿Cómo voy a creer yo en eso?
No es cuestión de creer, hombre, yo conozco muchos casos de contacto, bueno, muchos, varios, en los que el contacto se ha establecido a través de la Ouija. Y bueno, eso no tendría más valor en sí mismo, a no ser, como ha sucedido en algunos de esos casos, en los que ese contacto luego se refrendaba objetivamente. Sí, con la visión, con la aparición en un lugar y a una hora determinada de objetos no identificados, ya es mucha casualidad, ¿no? Entonces, bueno, también esa es como, tú no has conocido, porque eres casi un niño,
sí,
aquella radio de cadena antigua. Yo cuando era pequeño había una en casa que a mí me gustaba. Te ponías unos cascos muy, muy, mucho más bonitos, ciertos que sí, las emisoras, que recuerdan pues a las películas o los cómics de Buck Rogers o de aquellos clásicos de los años 40 y 50. Y a través de un trocito de galena, pues con un pinchito ibas. Esto, la Ouija es como un aparato de radio que no tiene sintonizador, que bueno, lo pones en marcha y puede funcionar en una frecuencia o en otra, y puedes captar unas cosas o puedes captar otras. Y el que la frecuencia se mantenga dentro de unas medidas más o menos fijas, pues va a depender de la asiduidad y de la coherencia del grupo. Pero cuando llegas a ese nivel, te sucede, pues lo comentábamos antes, que empiezas a tener conversaciones tremendamente interesantes. Pero tremendamente, yo lo he comentado otro día, me he enterado de muchas cosas que no sabía a través de la Ouija y supuestamente por sus propios autores, como puse el ejemplo de la sociología y de Spencer, pero bueno, pues tienes la oportunidad de hablar con filósofos desaparecidos, siempre, como diría Juan José Benítez, pues entre comillas, entrecomillando, ¿no?
Sí.
No hay que asumir literalmente lo que digo. Pero bueno, que te explican sus hipótesis, o que te dicen que están manteniendo una polémica en el otro mundo, como nos pasó hace muchos años, pues con yo, que no sé quién era otro filósofo, que estaban en el otro mundo discutiendo los dos, cada uno poniendo su hipótesis, su planteamiento, y habían llegado a un acuerdo, que es presentarse en las sesiones de Ouija, exponer cada uno de ellos su teoría, era sobre un aspecto concreto. Y luego después, al cabo de 15 días, volver a esa misma sesión para ver lo que los contertulios opinaban y quiénes estaban a favor de una idea o de otra. Eso no deja de tener su gracia. Cuando resulta que lo que te están exponiendo allí es coherente, realmente responde a lo que esos filósofos sostenían en vida, de lo que, bueno, pues tú no tienes ni idea o apenas ni idea, porque no, ya ni te acuerdas de lo que estudiaste en el colegio, está expuesto a veces de una forma brillante, y en efecto, pues al cabo de los 15 días vuelven a siguen con su encuesta. Y ese tipo de situaciones, yo recuerdo unas sesiones hace años que tenía todos los sábados con un autor pues ya desaparecido, Jorge Llopis, que era parte de un magnífico amigo, era un escritor genial. Tienen novelas como Almas Fritas, por ejemplo, que son una pura delicia. Es el autor de las mil peores poesías de la lengua castellana. Escribió muchas obras de teatro, pues con Tono, con Miura. Era un hombre magnífico y brillante, y un poeta extraordinario y un muy buen escritor. Y como escritor, pues estaba la cuarta pregunta casi siempre. Pues bueno, nos juntábamos los sábados y cenábamos arroz con cualquier cosa. Si había dinero, pues arroz con gambas, y si no había, pues arroz con alcachofas. Y luego, todas las noches, después de aquello, teníamos una sesión de Ouija, que bueno, que se prolongaba hasta las tantas de la madrugada, ¿no? Y teníamos un interlocutor, un tal, no, es un apelativo genérico, que según él, pues era un muchacho que había muerto a los 14 años, un chaval, vamos a utilizar ese término, que bueno, pues con unas características de una personalidad pues muy acusada, y era el que nos traía, y nos decía, bueno, el sábado quedamos a esta hora, son diálogos absolutamente normales, hoy voy a traer a alguien muy interesante, y bueno, te enterabas de cosas. Jorge, por ejemplo, estaba preparando en aquella época un libro sobre la historia política del siglo XIX aquí en España, y venían muchos políticos de esa época a hablar con Jorge y a contarle sus historias y sus cosas. Era enriquecedor.
Soy canobar.
Sí, era tremendamente divertido, porque no era algo que te gastara bromas estúpidas. Si te estaba gastando una broma, que es muy probable, la estaba haciendo con todo el conocimiento del mundo, con toda la erudición y contándote cosas que desde luego los que estábamos ahí ignorábamos, y que luego cuando teníamos ocasión de ello contrastábamos y resulta que eran cosas auténticas, que eran cosas reales, ¿no? En ese tipo de sesiones, bueno, pues pasaba de todo y generalmente era sumamente entretenido, sumamente divertido.
Sí, pero muchas veces, Fernando, parece que estas entidades espirituales bromean con nosotros, ¿no? Que se divierten a nuestra costa y no sé, porque se nos realiza preguntas fundamentales y dan 1000 vueltas, 2000 vueltas, no quieren entrar en los asuntos que a lo mejor nos pueden interesar sobre el más allá.
Yo pienso que cuando tienes mucha experiencia, yo soy muy no sé, intolerante si tienes ya ese nivel.
Sí.
Cuando veo que se empieza con esos movimientos de la Ouija más o menos torpes y que empiezan a balbucear o a decir, pues soy yo, soy el demonio, soy tu padre, generalmente los mando lejos y con cajas destempladas, ¿no?
Sí.
Lo que provoca eso, pues que sabes que los plomos en la casa o ese tipo de fenómenos físicos que bueno, siempre puedes atribuir a la casualidad, pero coinciden con esas manifestaciones. No, me da igual que bromen, que tomen el pelo, lo que sí pido, pues bueno, que sea una charla normal y que sea entretenida. Pero su sentido del humor es muy curioso, y, por llamarlo de alguna manera. Yo recuerdo la última sesión, ya comentaba el otro día y hace unos minutos también, que bueno, uno acaba dejando la Ouija y aparcada. Yo hace años que no la practico, y en estos años pues en dos ocasiones. Una vez pues un amigo en casa, Ricardo Fernández de Eu, pues conocido de todos los oyentes, pues este locutor y presentador de radio y de televisión, pues bueno, estuvo cerrando casa y se empeñó, y lo hicimos. Pues lo dejamos de hacer porque empezaron a fundirse los plomos, a saltar el automático y se llamaría a cierto sitio a lo que
claro, y tú permaneces imperturbable, pero tu invitado pues no.
No, él tengo un salto.
Claro, tú eres muy británico, todo
pero perfectamente. La última vez, que también fue hace un año y pico aproximadamente, y también por insistencia un amigo, muy amigo, súper conocido en televisión, y no digo no, pues si acaso no le apetece, pues bueno, pues quedando en casa también su mujer actual, que no lo había hecho nunca, se empeñó, vamos a hacerlo. Y bueno, es de esas cosas extrañas que tiene la Ouija. Entonces, aquello empezó a moverse de una manera muy contundente, muy clara, y nos dio un nombre. Soy fulano de tal. Y acabo de matarme en un accidente en la carretera. Iba de Madrid a Valencia, nos da los detalles y nos dice hacer el favor de llamar a mi mujer, que se llama, y nos da el nombre, y nos da el número de teléfono. Y decirle que me ha pasado esto y que estoy bien. Llamamos a ese número de teléfono. Preguntamos por él. Y nos dijeron, no está de viaje. Preguntamos por la esposa y nos dijeron, está durmiendo. Todos los datos eran auténticos. No se había matado, afortunadamente. No había pasado nada.
No había pasado nada.
No, al día siguiente lo comprobamos volviendo a llamar a ese número de teléfono donde sí vivía esa persona, donde sí vivía una mujer cuyo marido respondía ese nombre y ella respondía al nombre que nos había dado, quien fuese a través de la Ouija. ¿Qué sentido tiene esa broma? No es algo que nos afectara a ninguno de los que participábamos en esa sesión, ni conocíamos a esa persona.
Eso es simplemente que se os dio una prueba, ¿no?
No, porque la persona no había muerto. En lo que nos estaba diciendo él, hablando en primera persona, es que acababa de morir en un accidente y que bueno, se había muerto pensando en que su mujer no estaba enterada todavía. Cosas.
Evidentemente no era él.
Evidentemente no era él, pero todos los datos de esa persona a la que nadie conocíamos, teléfono, nombre suyo, nombre de la esposa, eran auténticos. ¿Dónde le encuentras la lógica a eso? Sí, porque otras veces pasaba también lo mismo, porque a veces se excedían, ¿no? Y bueno, te decían, me llamo fulanito de tal, por favor llamar a mi esposa, a mi viuda, que vive en Segovia, en la calle tal, nos daba el teléfono, y decirle que estoy bien y que estoy Y te daba hasta el nombre del perro. Llamabas, no decías nada, ¿cómo vas a decir, no? Pero sí, llamabas ese número de teléfono, preguntabas por ahí, te decían, no, lo siento, pero Fulanito de Tal pues murió hace 6 meses o hace un año.
Bueno.
Por eso te digo, que la OESA es mucho más de lo que parece a simple vista, que los que tienen una opinión muy definida, generalmente escéptica, sobre la OESA, yo te diría que, hombre, no es que no tengan ni idea de qué están hablando, porque bueno, me parece muy duro, pero sí que tienen muy poca idea de lo que están hablando y que les falta experiencia, ¿no? Para hablar de la OESA hay que tener muchos años de OESA y muchas sesiones encima, y acabas no sabiendo lo que es, pero sí terminas sabiendo lo que no es.
Pues ya lo ves, amigos, en poco más de 15 minutos, Fernando Jiménez de Rozo, uno de los mejores comunicadores que ha dado este país, nos ha provocado no 15 minutos de reflexión, sino 15 días o 15 meses para estar pensando largamente en este asunto. Ese es el poder de seducción que tiene mi querido amigo.
Muchas gracias por lo de comunicador, pero no era mi intención hacer pensar a nuestros oyentes, no, solamente pues desmitificar un poco y colocar en un tema como ese tan polémico, pues dentro de su dimensión, que no quiere decir explicarlo ni mucho menos, pero ¿qué es lo que hacemos tú y yo en la radio? Compartir nuestra experiencia y nuestras dudas, generalmente. No, yo no estoy seguro de casi nada.
Qué grandes experiencias. Y yo que me van a rodear, a decir, bueno, pues a mí se me salió John Lennon, Elvis Presley.
A mí no me ha salido ninguno de ellos, o sea que no me llevas ventaja.
Un día, Fernando, me salió Francisco Franco.
Hasta la semana que viene. Vale, ahí queda.